revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 344 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien. Mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú. Me complace anunciar que se juntará a nosotros un nuevo compañero, el argentino Sebastián Tapia, quien acaba de engrosar nuestro poco numeroso equipo de la capital rusa.
Ahí está. Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. El 1 de septiembre es un día muy especial para millones de niños, adolescentes y jóvenes, ya que supone el comienzo de un nuevo año lectivo. En Rusia, desde tiempos de la Unión Soviética, el 1 de septiembre es el Día del Conocimiento. También es una fiesta oficial en algunos otros estados postsoviéticos, en particular en Ucrania y Bielorrusia. Pero desde luego que no es un día libre, porque ya arrancan las clases. En Rusia, a partir de este año escolar, cada lunes, las clases en todos los colegios del país serán precedidas por el izado de la bandera nacional e interpretación del himno de la Federación de Rusia. Tradicionalmente, el 1 de septiembre en las escuelas hay celebraciones solemnes en horas de clase, lecciones de conocimiento, paz, seguridad, coraje, etc. El presidente Vladimir Putin, en el marco de su visita este jueves al enclave ruso de Kaliningrado, en el Báltico, celebró una clase abierta conversando de asuntos importantes para los colegiales locales, durante la cual confesó, entre otras cosas, que no considera a sí mismo una persona de las más disciplinadas y que aún tiene que trabajar en este sentido. Al mismo tiempo recalcó que la disciplina es una de las garantías para lograr el éxito, pero también hace falta aplicar la creatividad y ganas de conseguir la meta planteada. Felicitamos a todos los estudiosos con el comienzo de un nuevo año académico con la canción Años Escolares. Nadie nunca olvidará los años escolares, dice la canción, que nos hace recordar esa época maravillosa, los años de estudios, ¿verdad, Javi? Y volviendo a nuestra realidad, damos paso a los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento, ¿sí te parece?
Muy bien, Víctor, comenzamos entonces con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Misión cumplida. Inspectores del OIEA por fin llegan a la central nuclear ucraniana de Zaporozhia. La Unión Europea se prepara para intervenir el mercado eléctrico. La narrativa falsa de Occidente sobre Rusia y China. Artículo del economista de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, Jeffrey Sachs. Chile decide su futuro en las urnas. Cierra la campaña por el apruebo o rechazo de la nueva constitución en el plebiscito del próximo domingo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los inspectores de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que por fin lograron llegar a la central nuclear ucraniana de Zaporozhye, han recopilado mucha información relevante durante el conocimiento de la situación en la planta in situ, declaró el director general del ente, Rafael Grossi. El equipo de los expertos del OIEA pasó unas 2 horas recorriendo a pie las instalaciones de la planta, acompañados por representantes de la corporación energética rusa Rosatom y unos 60 o más, inclusive, reporteros de medios rusos y extranjeros. El jefe de la delegación de Rosatom y los empleados de la central nuclear mostraron a los integrantes de la misión las secciones de la estación que resultaron dañadas durante el bombardeo de las tropas ucranianas. Minutos antes de abandonar el lugar, Rafael Grossi hizo unas declaraciones ante las cámaras de televisión.
Aún vamos a conversar, pues como ustedes sabrán, parte de mis colegas se va a quedar aquí, ya que no faltan los asuntos que necesitan un examen más detallado y requieren más tiempo y un ambiente más tranquilo. Les pido que les presten ayuda a mis colegas para que puedan hacer una valoración más completa de la situación. Les agradezco por lo de hoy, porque hemos podido en unas horas ver todo lo que quisimos ver y que era necesario para formarse una idea de la situación. Pero el trabajo continúa. Recién acabamos de empezar.
El jefe del OIEA no descartó que los expertos de la misión puedan reunirse con los habitantes de la cercana localidad de Energodar, puesto que se proponen permanecer en la zona hasta el 3 de septiembre. Cabe destacar de manera especial que el régimen de Kiev hizo todo lo posible para impedir que la misión del OIEA llegara a la central nuclear que está emplazada junto a la ciudad de Energodar, de la provincia de Zaporozhye. Energodar fue bombardeada desde la noche del miércoles por artillería pesada ucraniana ferozmente. Según la cartera de defensa rusa, militares de Kiev llevaron a cabo un ataque de artillería contra el lugar del encuentro de la misión del OIEA cerca de la localidad de Vasilivka y de la planta nuclear. El ataque se saldó con al menos 3 muertos y 5 heridos, incluido un niño, mientras que varios edificios residenciales resultaron dañados, incluidas 2 guarderías que se vieron afectadas por el fuego. Escuchemos lo que dijo el jefe de la Administración Cívico-Militar de la provincia de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky.
En Energodar, lamentablemente, hay graves daños. Este 1 de septiembre atacaron la infraestructura. La ciudad no tiene electricidad. 3 jardines de infancia están destruidos, también la Casa de la Cultura. Todo esto se hizo con un solo objetivo, evitar la llegada de la misión de la OIEA para que no vea el panorama objetivo. Porque tenemos preparados todos los datos sobre quién dispara, desde dónde y qué zonas atacan. Los informes están totalmente listos para ser entregados al Tribunal de la Haya.
El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este jueves que alrededor de las 6 de la mañana, hora local, 2 grupos de sabotaje ucranianos de hasta 60 efectivos cruzaron el río Dnepr, se desplegaron a 3 kilómetros al noreste de la central nuclear de Zaporozhye e intentaron tomar el control de la planta. Desde el organismo comunicaron que las fuerzas rusas respondieron para eliminar a los saboteadores y que emplearon la aviación del ejército.
Paralelamente, el ministerio informó que alrededor de las 7 horas militares rusos frustraron otro intento de desembarco de efectivos ucranianos que se desplazaban en 2 barcazas cerca de la localidad de Vodyanoya, a unos kilómetros de la instalación nuclear. Las lanchas en las que iban los militares de Kiev fueron hundidas, detallaron. En este sentido, el organismo subrayó que la provocación del régimen de Kiev tiene como objetivo perturbar la llegada del grupo de trabajo del Organismo Nuclear de Naciones Unidas.
Cabe señalar que el propio Rafael Grossi declaró la mañana de este jueves que su equipo estaba al tanto del aumento de la actividad militar en la zona, pero que mantenía su intención inicial de visitar la planta y de encontrarse con sus empleados.
Pese a los intentos del régimen de Kiev por perturbar la visita de un equipo de expertos del OIEA a la central nuclear de Zaporozhye, la parte rusa confirma su disposición a recibirlo con plena seguridad, comunicó el Ministerio Ruso de Defensa. El organismo militar describió la situación en las inmediaciones de la central como compleja, aunque subrayó que sigue estando totalmente bajo control.
Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que el miércoles las fuerzas especiales rusas desarticularon un grupo de saboteadores ucranianos en Energodar que preparaban un atentado contra la central nuclear de Zaporozhye justo antes de la llegada al lugar de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los arrestados conocían las características de diseño de la central y querían atacar su punto más vulnerable, denunciaron las autoridades provisionales al agregar que los saboteadores planeaban un atentado durante durante la visita de la misión del OIEA a la planta. Según la fuente, Kiev pretendía demostrar así que la central no está segura bajo el control de los militares rusos, justificando así un posible despliegue del contingente pacificador.
Tenían grandes cantidades de explosivos, armas pequeñas, lanzagranadas, estaban muy bien preparados. Gracias al trabajo de investigación realizado, no solo se frustró el intento de atentado, sino que se detuvo al grupo, sin disparar ni un solo tiro, resumió un representante de la administración local sin ofrecer detalles acerca de la fecha del operativo.
Y volviendo a la jornada de este jueves, citaremos el balance que ha dado a la situación en torno a la misión del OIEA a la central de Zaporozhye, el Ministerio de Defensa de Rusia.
Las tropas rusas frustraron la operación militar ucraniana que pretendía tomar el control de la central nuclear de Zaporozhye, comunicó la cartera, destacando que la postura del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y los expertos que lo acompañan merece respeto por haber llegado este jueves a la planta pese a los bombardeos ucranianos. Además, resalta que el silencio sepulcral de todos los patrocinadores del régimen de Zelensky solo confirma su implicación en la preparación de dichos operativos militares. Al mismo tiempo, es desconcertante el silencio del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las acciones de Kiev en la central nuclear, lamentó el Ministerio de Defensa, señalando que eso no solo pone en duda la objetividad de Naciones Unidas, sino que también propicia impunidad para los crímenes de Kiev.
Y en calidad de resumen les damos a conocer que Rusia solicitó para el próximo martes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre la planta de energía nuclear de Zaporozhye, dijo este jueves el representante permanente adjunto ante las Naciones Unidas, Dmitry Polansky. A la luz del bombardeo continuo de la central nuclear de Zaporozhye por parte de Ucrania y el intento imprudente de hoy por parte del régimen de Kiev de descarrilar la visita al sitio de la misión del OIEA, solicitamos una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU el 6 de septiembre, escribió Polansky en las redes sociales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Unión Europea se está preparando para intervenir el mercado eléctrico y llevar a cabo una profunda reforma de su sistema energético en el bloque comunitario, una arquitectura que lleva en pie más de 3 décadas y que hasta fechas muy recientes parecía intocable. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Por ahí entraría la frase, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y esto se lo traslado al director de Dossier Geopolítico, analista internacional Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, como decía, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve en unas economías liberales donde supuestamente el mercado se autorregula, pero van a intervenir en el mercado? Carlos, ¿cómo es esto?
Bueno, creo que estamos en vigencia de una realidad que ha totalmente subvertido todas las, entre comillas, reglas y principios que se habían establecido fundamentalmente desde la última globalización neoliberal, mediante la cual los estados se les ha eliminado muchas atribuciones y se le ha impuesto una serie de trabas y de frenos para que no intervengan en lo que sacrosantamente se llama el mercado, algo que no es fácilmente definible. Si el mercado son un grupo de empresas, un grupo de especuladores, un grupo de multimillonarios, un grupo que quiere ganancias siderales sobre las costillas de los demás pueblos o de su propio pueblo, ¿no? Pero ese mercado ha sido y sigue siendo en general el factotum de la política económica y que por supuesto para eso se asegura que la política acompañe la seguridad de ese proceso. Entonces, por ello hemos visto todos los países del mundo en la última globalización financiera que los sistemas bancarios, los sistemas de intercambio de divisas, los sistemas hasta en algunas regiones de cambio de trabajadores han sido totalmente modificados y lo que en su momento fueron los estados de bienestar fueron perdiendo raudamente privilegios, entre comillas, que supuestamente se habían conseguido para sus trabajadores durante la era de la bipolaridad, ya que se temía que esos trabajadores reaccionaran mal y que votaran, entre comillas, mal, y que votaran a sectores ultra izquierdistas que pusiera en riesgo esos privilegios que han logrado establecer durante décadas en el modelo neoliberal económico. Bueno, todo eso, por supuesto, que ha tenido y tiene en estos momentos una continuidad en los conflictos que estamos viendo. Hoy en día Europa se encuentra en una situación comprometida por un factor muy, muy clave. La energía siempre fue el factor eje de cualquier modelo económico. Y el contar con energía barata y en abundancia, aunque no los tengas en tu propio territorio, te da un hándicap para poder desarrollar las estructuras económicas y poder plantarte en el mundo con una estructura de cierto poderío. Y ahí lo hemos visto, por ejemplo, ni Francia produce ni gas ni petróleo, ni Alemania tiene gas ni petróleo. Casi ningún país europeo, solamente recuerdo que Rumanía era uno de los pocos países que tenía pozos petrolíferos en el continente o la subpenínsula europea. Y después los noruegos, que han encontrado en el Mar del Norte, cuando la tecnología sí lo permitió, extraer petróleo en una sociedad con los británicos, ya que la Shell a su vez es británica holandesa, y con los noruegos hicieron acuerdo y el Mar del Norte se transforma en uno de los focos que provee esa energía. Pero la realidad es que en los últimos años todo eso se ha ido por la borda. Primero por la oleada de sanciones a la que fue sometida la Federación Rusa del 2014, cuando la Europa acusa de la anexión de la península de Crimea y que empezó a lentamente a ir sancionando con distintos paquetes a Rusia. Y por supuesto que ante esas medidas se nota que Rusia había tomado algunas medidas precautorias, como ser ir vislumbrando el envío de esos productos energéticos a otras regiones u otros consumidores que también lo necesitan. En el interín se hicieron muchas obras, en el interín todo el sistema europeo está montado en receptar energía tanto de la Federación Rusa como de los países del norte de África, fundamentalmente Argelia y Libia.
Justamente ahora que venías mencionando, ¿no?, todas las consecuencias, cosas que se han desatado respecto a estas reacciones de Europa que parece que se alejan un poco de la realpolitik, ¿no? Por ejemplo, el vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, está siendo objeto de fuertes críticas por su gestión de la crisis energética que atraviesa el país. Por otro lado, tenemos que la crisis energética obliga a Finlandia a vivir casi en condiciones de una economía de guerra, según declaró la propia primera ministra, Sanna Marin, antes del inicio de las negociaciones sobre el presupuesto estatal para 2023, según ha informado el medio finlandés Yle. Y por otro lado, tenemos que Francia se verá obligada a racionalizar el gas y la electricidad durante el próximo invierno en caso de que Rusia corte totalmente el suministro de gas a la Unión Europea y las empresas no contribuyan a reducir el consumo, advirtió la primera ministra francesa Elisabeth Borne. O sea que se están viendo, digamos, movimientos tectónicos en Europa a causa de errores propios, ¿no? Como se dice en el tenis, errores no forzados.
Bueno, vos lo has dicho, es el real panorama. Ahora bien, lo europeo, Hay algo que no me alcanzo a entender. ¿Cuál es el modelo de razonamiento europeo? Si yo voy y la acuso a Rusia de ser agresora, la acuso a Rusia de ser país invasor, la acuso a Rusia de romper todas las reglas internacionales que yo mismo he puesto. Pero cuando Rusia reacciona y dice, bueno, muy bien, yo soy enemigo de ustedes, no les vendo más gas. Ah, eso es un arma que no puede utilizarse en contra. Pero escúcheme, le están armando un ejército en descomposición como es el ejército ucraniano. Le están financiando todas las operaciones militares al régimen de Kiev. Han ocultado en su prensa las acciones totalmente de crímenes de lesa humanidad cometidas por los grupos neonazis que hasta hace 2 años atrás tenían muy mala prensa en toda Europa. De golpe desaparecieron de los titulares de toda la prensa europea los grupos como Azov y numerosos otros grupos. Ya no son más grupos neonazis, ahora son grupos de patriotas que luchan para defender a Ucrania del invasor del oso ruso. Todo eso es realmente la doble vara europea, es realmente la hipocresía europea, porque vos no podés estar pegándole a alguien y encima decirle, bueno, ahora sonreí porque te estamos pegando, pero no mucho, o la cachetada fue en lugares blandos, no fue en lugares duros de tu cuerpo.
Como parafraseando lo que dicen a veces algunos carteles, ¿no? Sonríe, te estamos filmando, es sonríe, te estamos pegando, sería, ¿no?
Exactamente. Y ahí está, entonces, este problema. Entonces, ¿Europa qué pretende? Que está agrediendo, lo ha sacado del sistema de pagos internacionales a Rusia, le ha impuesto las sanciones más altas que se recuerden en toda la historia de la humanidad a una nación poderosa, a la cual Henry Kissinger se los dijo en la cara en Davos. No puede haber sistema mundo sin la Federación Rusa. Llamen a negociación, convoquen a que esta locura pare. Si esta locura no pare, vamos a correr riesgo hasta la humanidad completa porque estamos agrediendo a una nación que no solamente es orgullosa, sino que además posee armamento nuclear lo suficientemente en cantidades como para destruir varias veces el planeta Tierra. O sea, de todo esto es lo que estamos hablando. Y por supuesto, pero también he escuchado por ahí a otros funcionarios alemanes, ¿no?, que siguen prometiendo apoyar a Ucrania al margen de lo que piensen los votantes alemanes. O sea, ¿a quiénes responden estos políticos? ¿Realmente el mandato popular de quien les dio el cargo y la posibilidad de ejercer el poder del Estado, pero que respetando ciertas reglas y ciertas normas, que para eso las presentaron en su plataforma política antes de llegar al gobierno? Y resulta que cuando llegan al gobierno hacen lo que se le canta y te dice públicamente, al margen de lo que piensen mis votantes. O sea, esa es la lógica y la razonabilidad de los políticos europeos. En este caso, es la ministra de Exteriores de Alemania, no es un cuatro de copa de segundo nivel. Esta Baerbock lo ha dicho. O sea, el vicecanciller de Economía está también cuestionado. El mismo Olaf, el canciller alemán, que quiere ahora incorporar hasta Georgia en la Unión Europea. Pero si Georgia está en el Cáucaso y va a incorporar a otros países, quieren ser 36 miembros, pero ya abriendo el paraguas. Que las decisiones se tomen por mayoría simple, no porque uno de sus miembros lo vete, no se puede seguir adelante. Esto es muy claro cómo modifican ellos mismos las mismas reglas que impusieron. Porque claro, cuando tenían el poder absoluto, imponían sus condiciones, en este caso específico Alemania y Francia. Pero ahora esa situación ha variado porque en numerosos países de la Unión Europea, mucho más chicos, menos importantes económicamente, pero que se han visto afectados por estas sanciones. Caso específico, Hungría, o la misma Austria, o próximamente Finlandia. Entonces, bien pueden vetar una actitud que profundice su desastre económico interno. ¿A quién tiene que responder Orbán cuando se quede sin gas? ¿A Bruselas o a la población húngara que no tendrá con qué calefaccionarse en invierno? Ahí está el ser o no ser, ¿no?, de la cuestión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un tuit de la periodista Elena Villar, en el cual transcribe un fragmento de unas palabras que pronunció el economista estadounidense Jeffrey Sachs cuando fue entrevistado por la cadena Democracy Now, medio que publicó la entrevista entera bajo el título Jeffrey Sachs, la política estadounidense peligrosa y la narrativa falsa de Occidente alimentan las tensiones con Rusia y China. En su artículo, el medio explica: discutimos la hegemonía occidental y la política estadounidense en Rusia, Ucrania y China con el economista de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, cuyo nuevo artículo se titula La narrativa falsa de Occidente sobre Rusia y China. Sachs dice que el enfoque bipartidista de Estados Unidos hacia la política exterior es inexplicablemente peligroso y equivocado, y advierte de que Estados Unidos está creando una receta para otra guerra más en el este de Asia. Del vídeo de la entrevista, la periodista Elena Villar publicó este fragmento. Escuchemos.
La guerra en Ucrania, solo para terminar la vista introductoria, podría haberse evitado y debería haberse evitado a través de la diplomacia. Lo que el presidente Putin de Rusia estuvo diciendo durante años fue: no expandan la OTAN al Mar Negro, ni a Ucrania, y mucho menos a Georgia. Que si la gente mira en el mapa, cruce directamente hasta el borde oriental del Mar Negro. Rusia dijo: esto nos rodeará, esto pondrá en peligro nuestra seguridad. Tengamos diplomacia. Estados Unidos rechazó toda diplomacia. Traté de comunicarme con la Casa Blanca a fines de 2021. De hecho, me comuniqué con la Casa Blanca y dije que habrá guerra a menos que Estados Unidos inicie conversaciones diplomáticas con el presidente Putin sobre esta cuestión de la ampliación de la OTAN. Me dijeron que Estados Unidos nunca hará eso. Eso está fuera de la mesa. Estaba fuera de la mesa. Ahora tenemos una guerra que es extraordinariamente peligrosa y estamos tomando exactamente las mismas tácticas en el este de Asia que condujeron a la guerra en Ucrania. Estamos organizando alianzas, construyendo armamento, hablando mal de China, haciendo que la presidenta Pelosi vuelva a Taiwán cuando el gobierno chino dijo: por favor, baja la temperatura, baja las tensiones. Decimos: no, hacemos lo que queremos y ahora enviamos más armas. Esta es una receta para otra guerra más. En mi opinión, es aterrador. Estamos en el 60 aniversario de la crisis de los misiles en Cuba, que he estudiado toda mi vida y sobre la que he escrito. He escrito un libro sobre las secuelas. Estamos conduciendo hacia el precipicio y estamos llenos de entusiasmo mientras lo hacemos. Y es simplemente inexplicablemente peligroso y equivocado todo el enfoque de la política exterior de los Estados Unidos. Y es bipartidista.
Vamos con algunas reacciones al tuit de la periodista Elena Villar. Por ejemplo, Ambacaru Hispano responde: pues a los otanistas no les entra en la cabeza algo tan simple. A lo que responde Marcelo Cortés: porque la guerra la diseñó, financió, preparó e inició la OTAN. También ha reaccionado la usuaria Hani, que escribe: efectivamente, aun cuando es ingenuo pensar que el enfermo imperio yanqui buscará medios diplomáticos para azuzar o evitar conflictos, al paso que va, desaparecerá el planeta mientras que la humanidad sigue durmiendo en los laureles. Mientras, Roberto Esperanza escribe: pero es que desde el siglo XVIII aplican el mismo método. Creo que su propia idiosincrasia no se los permite porque sienten la diplomacia como signo de debilidad o en realidad estiman que hasta ahora les dio resultado. A lo que responde Nadia: la diplomacia no es la solución porque no les interesa. Mientras, Fran Javier reacciona escribiendo: Bastardos Unidos está saneando sus finanzas gracias a matar a Europa. ¡Qué buenos aliados!
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que el país vive un crecimiento de la economía multiproductiva pese a las sanciones de Estados Unidos y anunció la creación de zonas económicas especiales a las que invitó a inversionistas también de los países vecinos a venir a producir alimentos. La reportera de RT, Jessica Sosa, ofrecerá desde Caracas más detalles sobre el tema. Jessica Sosa, un paso al frente.
El primero fue el impacto profundo sobre la economía, un peso que debió cargar cada venezolano que vio notablemente desmejorada su calidad de vida. Después de varios años de duras situaciones, la curva de aprendizaje cambió de rumbo. La nación suramericana comenzó a mostrar un crecimiento sostenido por meses debido a decisiones políticas concretas orientadas a la creación de alternativas para el ingreso de divisas al país y la necesidad imperativa de superar la renta petrolera. Es así como nacen iniciativas como la Ley de Zonas Económicas Especiales. Aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, esta herramienta es una de las vías con las que se busca diversificar la economía venezolana. Las primeras zonas económicas especiales en el país están ubicadas en Paraguaná, Estado Falcón, el Eje Puerto Cabello-Morón en el Estado Carabobo, Margarita en el Estado Nueva Esparta, la Isla de la Tortuga y el Estado La Guaira. Entre las críticas a la nueva ley, una de las más importantes tiene que ver con la preocupación respecto a la posibilidad de que sean espacios supraconstitucionales en los que la nación pierda su soberanía. Un sustento importante para esta iniciativa es la ley antibloqueo aprobada anteriormente por la Asamblea Nacional, con la que Venezuela impulsa la protección a los inversionistas frente a las medidas coercitivas que siguen vigentes. Este logro, así como los planes futuros, son viables debido a otro factor de vital importancia para la recuperación económica, la estabilidad política.
Desde Sevilla, España, la directora de la revista La Comuna, Carmen Parejo Rendón, afirma que Estados Unidos, durante dos décadas de su ocupación de Afganistán, utilizaron el país como un campo de propaganda para alcanzar sus objetivos políticos. En su opinión, Estados Unidos desempeñó un papel crucial en la penosa situación económica del pueblo afgano. Carmen Parejo Rendón, un paso al frente.
Aunque hay muchos responsables, evidentemente el papel que ha jugado Estados Unidos es claro, no solo por una cuestión de invasión, una cuestión militar, sino también por una cuestión económica. Hemos visto cómo durante los años que ha estado de ocupación se ha vulnerado completamente los derechos económicos del pueblo afgano y se ha impedido su desarrollo económico. Si vemos a nivel de los medios occidentales durante estos últimos años, todas las noticias que nos han llegado sobre Afganistán, que han sido con cuentagotas, están muy calibradas, están muy relacionadas con vendernos una suerte de que Estados Unidos es necesario en el mundo, realmente va por ahí, en criticar o utilizarlo para atacar a Rusia o para atacar a China fundamentalmente, y también en tratar todo el tiempo de obviar cuál es la situación o cómo se ha llegado, mejor dicho, a la situación que vive Afganistán. Es decir, estamos viendo un silencio mediático controlado que busca fundamentalmente verter propaganda y utilizar Afganistán, en este caso, como un campo de propaganda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El domingo 4 de septiembre, el pueblo chileno acudirá a las urnas para aprobar o rechazar el proyecto de Constitución Nacional realizado por la Convención Constituyente establecida en julio del año pasado. En caso de ser aprobada, esta constitución reemplazará a la impuesta por la dictadura pinochetista en 1980. En caso contrario, se podría volver a establecer una nueva convención que redacte un nuevo texto mientras que continúa en vigencia el documento pinochetista. Con más detalles, nuestro compañero Sebastián Tapia. Es su estreno como un miembro más de la plantilla de Radio Sputnik en Moscú. Adelante.
Gracias, Víctor. El periodo de silencio electoral en Chile comienza a las 0 horas del 2 de septiembre, por lo que las campañas a favor del apruebo y a favor del rechazo concluyen su actividad hoy, 1 de septiembre. Por su parte, el gobierno de Chile dio por terminada su campaña de información sobre el proyecto de constitución, llamada Chile Vota Informado. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, explicó en qué consistió esta campaña.
Entregamos más de 1 millón de ejemplares de la propuesta de nueva constitución en todas las regiones del país, de Arica a Punta Arenas, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, de su División de Organizaciones Sociales y también con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría General de la Presidencia. Ha sido una tarea enorme, muy bonita, donde la ciudadanía ha podido acceder a esta propuesta de texto constitucional en distintos distintos formatos. En primer lugar, a través de las plataformas digitales, ¿cierto?, que ha estado a disposición de nuestras redes a través de un código QR, también en formato braille, en audiolibro y también, por cierto, a través de los puntos fijos con el texto impreso. Pudimos ver cómo las personas valoraron profundamente este esfuerzo y agradecían poder tener acceso al texto y poder informarse. Desplegamos la propuesta constitucional de manera íntegra, eso también es muy importante destacarlo. Mucha gente nos hacía preguntas y nosotros siempre hicimos la referencia al texto, que ahí estaba la mejor y principal fuente para poder corroborar, chequear la información que andaba dando vuelta, mucha, hay que decirlo, que no se ajustaba a la realidad, información falsa, fake news. Bueno, la principal fuente la pudimos poner a disposición completa, que el texto en esos distintos formatos.
La campaña a favor del apruebo establecerá un escenario en la Alameda, una de las principales vías de la ciudad de Santiago, donde se presentarán artistas como Ana Tijú, Los Vázquez, Inti Illimani, Quilapayún y otros. El rechazo, por su parte, se concentrará en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano de Santiago, mientras se realizan banderazos masivos a lo largo de todo Chile, junto a caravanas que recorrerán las distintas regiones. También se emiten por última vez las franjas electorales, donde cada campaña agrupa su contenido audiovisual para ser emitido en cadena nacional por los canales de televisión. La franja electoral de la campaña por el rechazo sostiene que el texto en cuestión no fue escrito desde el amor, sino en un contexto de revancha política, por lo que propone volver a realizar una convención que redacte un nuevo texto. La franja electoral del apruebo se enfoca en los cambios sociales y económicos que propone la nueva Constitución, con especial énfasis en la protección del medio ambiente, las garantías del acceso al agua y el reconocimiento a los pueblos originarios. El proyecto constitucional presentado por la Convención Constituyente presenta una gran serie de reformas a la estructura y concepción del Estado chileno. Comienza por reconocer a Chile como un Estado social, democrático, plurinacional, intercultural y ecológico. Define al país como una democracia paritaria, lo cual implica que las mujeres deberían ocupar el 50% de los órganos del Estado. El texto acepta la autonomía y los derechos de todos los pueblos indígenas, reconociendo sus tierras, culturas, educación, salud, creencias y lenguas. El proyecto también crea la Agencia Nacional del Agua, encargada de asegurar el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la preservación de sus ecosistemas asociados. También reconoce a la educación como un deber primordial e ineludible del Estado, alejándose más del modelo basado en la educación privada que prima en el Chile actual. En 2012 se estableció el voto voluntario sobre el padrón actualizado automáticamente. Ya no era necesario estar registrado para votar, ni era una obligación hacerlo. Esto llevó a una baja de la participación electoral, que llegó a su mínimo en la elección de gobernadores del 2021, donde solo sufragó un 19% del padrón. Este plebiscito constitucional se caracteriza por la obligatoriedad de su participación, bajo pena de multas de hasta $200. En caso de aprobarse el proyecto constitucional, todas las elecciones pasarán este formato. En caso de rechazo, la participación volverá a ser voluntaria. Esta obligatoriedad augura un aumento en la participación, pero no hay certeza de a quién beneficiaría ese aumento. Una mayor participación juvenil en la elección podría favorecer al apruebo, debido a que las reformas propuestas suponen un mayor involucramiento con causas asociadas al futuro y la juventud, como es el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género. Por otro lado, un crecimiento de la participación de la población de mayor edad, por su perfil más conservador y reacio a cambios estructurales, podría beneficiar al rechazo. Cabe recordar que en el plebiscito que llamó al establecimiento de la Convención Constituyente, la participación de la población de mayor edad fue reducida, debido a que tuvo lugar en medio de las medidas restrictivas por el COVID-19. Las encuestas demuestran una tendencia favorable para el rechazo, que en los días previos al plebiscito cuenta con una intención de voto que oscila entre el 46% y el 55%, en tanto que la del apruebo ronda entre el 33% y el 38%. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de indecisos es mayor al 10%, por lo que la diferencia entre ambas opciones puede ser menor. El presidente de Chile, Gabriel Boric, apoyó la idea de una nueva constitución desde su época de dirigente estudiantil. Parte de su plan actual de gobierno se basa en el reconocimiento de derechos a la mujer, a los indígenas, al medio ambiente, que se incorporan en este proyecto de constitución. Será difícil para Boric continuar su gobierno en la misma dirección que viene teniendo si triunfa el rechazo, anunció que en ese caso su gobierno llamaría a una nueva convención constituyente. Pero también reconoció en una entrevista que incluso si la nueva constitución fuera aprobada, igualmente podría sufrir reformas pronto. En un anuncio, el presidente Boric puso en manos de su pueblo el destino del país a través de su decisión en el plebiscito.
El gobierno, en conjunto con todas las instituciones del Estado, estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponden para garantizar el derecho a voto de los chilenos y chilenas. Sepan de que su decisión, la decisión de cada uno de ustedes, va a determinar la historia futura de nuestro país. Tu voto es el que decide qué camino vamos a tomar.
Solo queda esperar al domingo para conocer los resultados de este largo proceso iniciado con las protestas de 2019 y que podría cambiar para siempre a la República de Chile.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El unipolarismo financiero está viviendo una crisis sistémica. Adelante, Javier.
La actualidad de la economía global es bastante compleja desde hace bastante tiempo, pero se ha agravado, por decirlo de algún modo, desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pero no solo por eso, sino porque ya habían cuestiones que venían de antes y por decisiones que se han tomado en estos últimos meses desde Occidente. Y bueno, todo esto está provocando un gran seísmo a nivel global en la economía y aparentemente estamos en el umbral de un nuevo orden mundial en el que el unilateralismo de Estados Unidos, su hegemonía, su estado de excepcionalidad parece que ya está tocando a su fin. Hay una crisis sistémica del unipolarismo financiero, según ha escrito el director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, y también miembro de Claxo, director del Área de Estudios Geopolíticos de la Crisis Financiera Global y coordinador del Grupo de Trabajo Geopolítica de la Globalización. Me refiero a Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Un gusto hablar con vos y con Sputnik siempre.
Muchísimas gracias, Walter. Estamos efectivamente en una crisis sistémica del unipolarismo financiero. ¿Esto cómo se traduciría en otras palabras y para que lo podamos entender todos, Walter?
Bueno, la traducción de estos conceptos es que el unipolarismo financiero global, que es su expresión más avanzada y más desarrollada, ha entrado en una crisis sistémica en el sentido de que no está pudiendo avanzar en el desarrollo y la imposición de sus reglas, de sus intereses, y por otro lado, observamos que empieza a retroceder. Empieza a retroceder y ese retroceso no se puede ver solamente en el retroceso económico estratégico, sino incluso en el terreno cultural. Pierde legitimidad, sus ideas, fuerzas, sus valores ya no son los que más llegan, los que más explican, los mejor aceptados. ¿Por qué? Porque las ideas, la cultura, si no tiene expresión material en lo económico, en la resolución económica de los problemas que tienen los pueblos y las necesidades que tienen los pueblos y las naciones, bueno, empiezan a perder legitimidad, entran en crisis y esas crisis en un momento se vuelven sistémicas. Se vuelven sistémicas porque los pueblos, las naciones, las regiones empiezan a poder resolver sus necesidades, sus problemas, sus anhelos en otra propuesta sistémica que sí empieza a tener futuro. Y esa propuesta sistémica que sí empieza a tener futuro porque ya tiene realidad es la propuesta sistémica del multipolarismo que tiene a China, India, Rusia como las más grandes expresiones y los más grandes motores. Pero esto también se puede ver en la Unión Africana e incluso en la CELAC, de qué modo está impactando de manera positiva, no solo en lo económico y en lo cultural, sino ya en términos políticos.
De hecho, ya hay otros bloques, ¿no?, que se han ido formando en estos últimos años y que efectivamente pueden marcar un cambio definitivo y decisivo con los últimos acontecimientos. Sin ir más lejos, me estoy refiriendo, por ejemplo, al BRICS, ¿no?, que originalmente está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora pidió para sumarse Argentina, también hay otros países que están haciendo cola para sumarse, y este grupo integra una gran parte de la población mundial y también de riquezas económicas, ¿no?
Sí, eso es una... Los BRICS están avanzando, se están empleando, ya está considerándose la inclusión de Argentina, Irán y otros países, que hay aproximadamente 5, pero por otro lado está avanzando el BRIC más, el BRIC plus, que es la articulación de regiones. Y a la región, digamos, de la Organización de Cooperación de Shanghái o la RCEP, el Mercado Económico Común del Asia-Pacífico, y la Unión Económica Euroasiática, todo ese mercado común que tiene que ver con Rusia, Kazajistán y todos los países de la región del Asia del Este, empiezan a consolidar un diálogo de regiones económicas al cual se suman la Unión Africana y se suma también la CELAC por el lado de Latinoamérica y el Caribe.
¿Esto qué vendría a significar para Occidente, ¿no? Nos referimos concretamente a Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, Japón, el grupo del G7, ¿no? En general también, este contrapeso, ¿no? Porque el G7 es como que se dice que son las 7 principales economías del mundo, algo que no es así, porque si no debería estar China, por ejemplo, mucho antes que Italia, que es un país que realmente está bastante hundido económicamente, ¿no? Este contrapeso que hay, ¿hacia qué lado se puede inclinar la balanza y qué consecuencias puede traer, ¿no?
Bueno, en ese sentido, Javier, la realidad económica es que el principal motor económico mundial ya es los distintos bloques de países, naciones y regiones que conforman el multipolarismo. De tal manera es así que la Unión Europea con Alemania, que es la gran locomotora de la Unión Europea, tiene como principales mercados de venta a China y la India, y como principal proveedor de materias primas alimentarias y energéticas a Rusia. Por lo tanto, el centro de gravedad del motor económico internacional ya se trasladó hacia el multipolarismo. Ya se trasladó al multipolarismo y ha dejado en un segundo plano no solamente a Gran Bretaña, sino también a Estados Unidos. Estados Unidos, que además tiene una realidad política que se podría caracterizar como una guerra civil larvada que tiende a escalar más aún en tiempos electorales como es este año en Estados Unidos.
Hablábamos un poco al principio por el tema de las sanciones, ¿no?, que ha impuesto Occidente a Rusia, que se ha traducido en un efecto boomerang, ¿no?, en un disparo en su propio pie. La Unión Europea como que está pagando las ambiciones imperiales expansionistas de Estados Unidos, un Estados Unidos que ya no tiene la fuerza que tenía antes, pese, por ejemplo, a hacer gastos militares del último año de 800 mil millones de dólares, una suma que es muy superior al resto de los 9 países del top 10, por decirlo de algún modo. El resto de países sumados no alcanza lo que gasta Estados Unidos, pero pese a eso, incluso Estados Unidos está teniendo graves problemas y está forzando determinadas situaciones. La última jugada, por decirlo de algún modo, que hizo fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, algo que ya está teniendo sus consecuencias. Esa carta que se ha jugado a Estados Unidos enviando a Nancy Pelosi a Taiwán, ¿en qué puede derivar?
Bueno, está derivando en una profundización de la crisis dentro de Estados Unidos. Lejos de golpear y debilitar las posiciones del multipolarismo, en este caso de China, lo que está golpeando y está debilitando aún más a los Estados Unidos, particularmente Estados Unidos se encuentra, como todo imperio en su proceso de caída, fracturado en dos, y hay dos fracciones de oligarquía que vienen enfrentándose desde las caídas de las Torres Gemelas de septiembre del 2001. Si no entendemos y podemos encadenar estos hechos que vienen desde el 2001, es muy difícil poder comprender el declive estratégico de los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero particularmente de Estados Unidos, y el nivel de confrontación que hay al interior de las fracciones oligárquico-financieras dentro de Estados Unidos, que es, de alguna manera, el principal problema político-estratégico que neutraliza y paraliza a los Estados Unidos y expandido a Gran Bretaña, pero además de paralizarla, la tiene encapsulada en una situación cuya contradicción principal se sitúa más al interior de Estados Unidos que en relación a China y a Rusia. Y este es el principal motivo, razón y causa por la cual Estados Unidos y Gran Bretaña entran en un declive sistémico, estratégico, y por otro lado, ese multipolarismo de China, Rusia, de India, África, Latinoamérica y el Caribe, avanza a pasos cortos, a pasos decididos, pero siempre avanza, incluso en este momento. Y avanza incluso convirtiéndose en una opción real para Alemania, para Francia, para Italia y España, que como todos estamos observando, se debate en una crisis interna porque los sectores industriales, científicos y tecnológicos de la Unión Europea cada vez más pretenden avanzar en sus relaciones con los BRICS, con el multipolarismo, y tomar distancia de ese mundo de capitalismo financiero salvaje que ya no le da respuesta de ningún tipo, no solamente a las empresas, sino también a los pueblos.
Luego también hablábamos un poco de Europa al pasar, Walter, ¿no? Europa se ha metido en un buen embrollo y sobre todo Alemania, ¿no? Con el tema de las sanciones. Primero decían desde la Comisión Europea, por ejemplo, su presidenta Ursula von der Leyen, que había que castigar a Rusia no comprándole gas. Luego decía que bueno, que hay que comprarle petróleo a Rusia porque si lo venden otros mercados lo vendería a un mayor precio, entonces si le compran petróleo a Rusia por un precio menor eso estaría perjudicando a Rusia. Luego dicen que, bueno, con este problema de la turbina, ¿no? Que no ha llegado, no la han devuelto a Rusia para el Nord Stream 1, resulta que no la devuelven pero la culpa la tiene Rusia, que es un chantaje que apenas está enviando el 20% de la capacidad de gas. Primero resulta que no había que comprarle gas a Rusia, pero ahora si Rusia no manda gas es un chantaje. La cuestión es que se decidió que tenga una suerte de superpoderes la Comisión Europea para hacer un recorte en el gas que ya en Europa los analistas y políticos están hablando que ese 15% de recorte iría a parar a la industria alemana, pero aún así no evitaría una caída bastante importante de las economías europeas, incluida la alemana. ¿Cómo ves esta postura de Europa en todo esto, Walter?
Bueno, Europa lo que está mostrando es una fractura. Al interior de Europa, incluso al interior de Alemania, hay una fractura. Sectores europeos y alemanes vinculados a los intereses financieros globales y al grupo de Davos, a Soros y a todo el Foro Económico Mundial, que responden a las city financieras de París, de Londres, de Nueva York, más que a los pueblos y a las naciones europeas. Y por otro lado, está la Alemania, la Francia, la Italia, la España, que siguen comprometidas con el desarrollo industrial, científico, tecnológico, el trabajo, la producción, que más allá de coincidir o no, sus mercados, sus perspectivas a futuro están en el multipolarismo, particularmente en China, en Rusia, en la India, y por lo tanto ahí hay una fractura que la OTAN trata de aprovechar a su favor, pero que lo único que hace es profundizar una crisis, pero en términos reales hoy ni Estados Unidos ni Gran Bretaña son opciones de soluciones reales y profundas para la Unión Europea. Las soluciones económicas, estructurales y profundas solo están en el multipolarismo, particularmente en la primera gran locomotora que es China. Una locomotora económica que, como vos sabés, Javier, porque ya lo hemos hablado, China se convirtió en la gran locomotora económica del mundo, no la única, pero la principal, a partir de la deslocalización de las grandes transnacionales globales angloamericanas. Lo que pasa es que hoy, a partir del 2020, 21, 22, esa locomotora que primero estaba bajo control norteamericano y británica, hoy la locomotora está ya bajo timón y timonel del gobierno de Xi Jinping. Y perfectamente acompañada tanto por la India como por Rusia, que empiezan a consolidar ahí todo un equipo, toda una nueva realidad sistémica ascendente en lo estratégico, que empieza a tener soluciones reales y concretas, contundentes en términos de trabajo, de producción, de vivienda, de alimentos, que es de alguna manera lo que se empieza a observar incluso con esta Ucrania que empieza a ser parte de los acuerdos con Rusia, con Turquía y con Naciones Unidas para volver a abrir las exportaciones ucranianas y rusas al mundo, que de alguna manera lo que va a hacer es desarticular el mecanismo hiperinflacionario o inflacionario que había creado y se beneficiaba la OTAN y el unipolarismo financiero global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Antes de ceder el micrófono a nuestro compañero Víctor Zelnowski, les quiero avisar que no obligatoriamente sus criterios coinciden con la línea editorial de la redacción. Ahora sí, adelante, Víctor.
La gestión de Mikhail Gorbachev, artífice de la disolución de la Unión Soviética, no solo tuvo consecuencias nefastas inmediatas, sino también las que vinieron mucho después. De hecho, el presente conflicto de Ucrania es una bomba de relojería colocada, aunque fuera involuntariamente, por Mikhail Gorbachev. Pero vamos por orden. Cuando hablo de consecuencias nefastas inmediatas, me refiero a las innumerables tragedias humanas que significó el derrumbe de la Unión Soviética, donde el llamado desfile de soberanías convirtió a los rusos en el pueblo más dividido del mundo. Se trata de 25 millones de rusos que se convirtieron en extranjeros sin salir de casa, fruto de las independencias declaradas por una serie de repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. Paralelamente, se destruía a un ritmo vertiginoso todo aquello que pudiera rivalizar con la hegemonía occidental en la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología. Es difícil de calcular el número de industrias y centros de investigación que fueron asfixiados, donde millones de trabajadores altamente calificados, así como científicos de primer nivel, se quedaron sin empleo. No supieron adaptarse al mercado. Es lo que dijo en tono despectivo Anatoly Chubais, gran protagonista de las reformas económicas de los años 90 que implicaron medidas como la destrucción física de la enorme flota mercante heredada por Rusia de la Unión Soviética. Una destrucción bien financiada por gigantes de la logística occidental, tal y como me dijo una fuente rusa familiarizada con el asunto. Unos gigantes que, escudándose bajo el pretexto de las sanciones antirrusas, se apresuraron a negarse a transportar las exportaciones e importaciones rusas, evidenciándose el crimen que significó haber destruido la flota mercante nacional. La buena noticia es que Rusia se plantea recuperarla, a fin de no depender en las operaciones comerciales de sus socios occidentales, una de las medidas encaminadas a potenciar la soberanía del país. Recuerdo perfectamente los años 90. La miseria generalizada que vivía Rusia queda reflejada hasta en las fotos escolares de aquel entonces. Unas fotos que, comparándolas con las que retratan a los escolares de hoy, constituyen una tremenda muestra de los impresionantes resultados de la gestión del sanguinario régimen de Putin. Pero pasemos a la bomba de relojería colocada por Mikhail Gorbachev. una bomba que radica en no haber insistido en un compromiso formal de la OTAN de no expandirse más allá de la Alemania reunificada, una reunificación que supuso un gesto de buena voluntad de un Gorbachev quien se permitió ser engañado por las promesas verbales de sus contrapartes occidentales que se hacían con grandes sonrisas. Tal y como demuestra la presente crisis de seguridad en Europa, eran sonrisas de burla. De hecho, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dijo en tono de burla que si Rusia quiere menos OTAN cerca de sus fronteras, obtendrá justo lo contrario. Lo manifestó pocos días antes de que el Kremlin lanzara la operación especial militar en Ucrania, una operación destinada a desactivar la bomba de relojería colocada por Gorbachev.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 349 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado esta hora desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro nuevo compañero, el argentino Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.